Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas.
Hola, 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 que son las 11:05, ya está bien, ¿no? Ya vamos a por la tostada con aceite y tomate, a por el cafelito. Y en Canarias son las 10:06. Y lo mismo te digo, Canarión. Bueno, vamos a fin de semana y vamos a contar una historia tan alucinante como las que llevamos toda la mañana desgranando. Porque es que resulta que la gente va, por ejemplo, a las oficinas de empleo y se abalanza sobre el funcionario. Es una cosa curiosa. O sea, yo entiendo que realmente el paro es una de las situaciones más desesperadas del ser humano. Pero agredir a los funcionarios, bien sea a estos o a los médicos de los centros de salud o las enfermeras o a los inspectores de trabajo o a los del examen de conducir, pues es cosa que no me cabe en la cabeza. Bueno, pues es que el pasado año se han producido 500 agresiones de este tipo. Es más, se han incrementado en el último año un 56% con respecto al 2015. Vamos a hablar con quien lo conoce bien. Doña María Ángeles Mure, secretaria de Igualdad del sindicato, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de SIF. Muy buenos días, María Ángeles.
Muy buenos días, Cristina.
¿Los que más sufren los funcionarios de las oficinas de empleo?
Bueno, no es que sean los que más sufren, sino de los que tenemos más conocimiento, porque existe un registro de agresiones y bueno, todos los años nos facilitan estos datos. Del resto de organismos, no es que no existan agresiones, es que no nos comunican porque no existe ese registro oficial, pero nos constan que existen también. De hecho, tenemos casos porque desde que empezamos en CESI esta campaña de tolerancia cero en los centros públicos y contra las agresiones, nos han llovido los casos desde diferentes organismos, no solo los centros de atención al público. Hemos visto casos de las encuestadoras del INE, casos de los inspectores de trabajo, casos en prisiones, que es uno de los puntos calientes donde más agresiones se producen en la Administración General del Estado, casos en las oficinas de la Seguridad Social, en las personas que recaudan y que tienen que embargar, que también han tenido que soportar ese sufrimiento en esas agresiones. Y luego están las verbales, que son las que no dejan huella, las que no se registran y las que son habituales, cotidianas y casi normalizadas, que se asumen como si fuese ya algo que en fin, que va en el sueldo. Y de esas no hay un conocimiento exacto porque no se registran, no se graban esas llamadas telefónicas. Pero nos consta que en todos los centros de atención telefónica, que son muchos los que tiene la Administración General del Estado, no hay día que no haya agresiones verbales. En el caso de las oficinas de empleo, al menos una al día se produce en las oficinas registradas en las oficinas de empleo.
Fíjate, la verdad es que hay datos muy sorprendentes, porque también con relación concreto a las oficinas de empleo habéis hecho una gradación por ciudades y donde más se dan las agresiones, por ejemplo, en Barcelona. ¿Hay alguna razón para que en unas ciudades se den más agresiones que en otras?
Sí, hay bastantes razones. De hecho, hay un catálogo, ¿no?, de oficinas que se van calificando se les llama algunas oficinas críticas, ¿no?, porque son las que tienen menos espacio, menos privacidad, cuentan con menos recursos y algunas no tienen ni siquiera vigilancia de seguridad. 3 de cada 10 no tienen ningún tipo de medida de seguridad. No es solo que no haya vigilancia de seguridad o vigilante de seguridad, es que tampoco tienen arco, ni tampoco tienen escáner, ni tienen detector. Claro, esto es dejar totalmente desprotegidas a las personas que están trabajando y que tan solo quieren desempeñar su función. Además, hay muchísimas, a veces, falsas expectativas que se generan con los derechos y con las prestaciones, y eso también nos lo dicen muchas y muchos compañeros, que a veces los medios o el propio gobierno saca mensajes que suelen ser confusos.
Sí, sí, bueno, que porque, por ejemplo, población. Hacienda somos todos, pues llegas allí, pues le estoy pagando a usted su sueldo y te tiras sobre él, ¿no?
Claro.
Yo quería preguntarte, por último, en cuanto al tipo de agresiones, ¿qué es lo que le hace la gente a los funcionarios?
Bueno, las más graves son las físicas, ¿no? Y las físicas pasan, hemos visto, desde navaja, desde puñetazos, de tirar papeles, de tirar un ordenador, de pinchos, ¿no? De pinchar dentro de las prisiones. Y, bueno, en el caso de las verbales, las amenazas salen gratis. O sea, las amenazas salen muy baratas y los insultos salen gratis. Tenemos alguna sentencia de alguna persona dentro de la Administración que ha denunciado y la sentencia, al final, la pena era una falta de amenazas e injurias a razón de 4 euros por día durante 10 días. Es decir, amenazar a un empleado público sale por 40 euros e insultar sale gratis.
Sí, pero incluso en ese caso está bien la multa. Ya verás tú cómo se lo piensan.
Sí, esperamos que a partir de, en fin, en diciembre se publicó en el BOE este protocolo contra las agresiones, donde vienen ya definidas cuál es la estrategia preventiva y las medidas que tiene que haber. Y esperamos que, fruto de esa aplicación, el número de agresiones disminuya y, sobre todo, que haya una campaña de dignificación hacia los empleados públicos, que no somos ni los culpables de la crisis ni somos políticos, somos personas trabajadoras que hemos tenido que aprobar una oposición,
claro,
y que estamos desempeñando nuestro puesto de trabajo con la mayor dignidad.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias a María Ángeles Mur.
Gracias a vosotros, Cristina.
Y yo te pregunto, ¿cuál es la persona así conocida pública en España que más te sorprende por su aspecto? ¿Cuál es la más original? Ahora mismo viene.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
La luna ha ido botandito.
Y el domingo, Valencia, Sevilla.
Qué grande.
Mago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ese coste!
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Del 1 al 23 de abril no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Y para celebrar nuestro 75 aniversario, una selección de productos con la segunda unidad al 75%. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Si eres varón y has pasado los 50, si ves el teatro o el cine desde el lateral para poder salir sin molestar, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasiimporta.com y consulta con tu médico. Puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com. Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con mi peinado chica, yeah, yeah.
A veces viene al estudio gente muy interesante, muy famosa, y a veces vienen al estudio, os lo digo siempre, amigos. Gente que ha marcado con su estilo y con su carácter el programa de fin de semana y que nos ha acompañado en el tiempo y a la que queremos. Mario Vaquerizo, muy buenos días.
Muy buenos días, mi amor. ¿Cómo estás?
Pues tan feliz. Tan feliz de verte, tan feliz de verte.
No hay nada mejor que un sábado por la mañana estar contigo.
Qué rico.
Y con
que
todos
es.
Los oyentes de la COPE.
La verdad que es que hay, Mario tiene muchas cosas que yo envidio, y no son la fama, no son la originalidad, sino, por ejemplo, su absoluta tolerancia Su absoluta apertura, que es una cosa tan difícil, no partir de posiciones consolidadas. Y luego una tremenda sencillez. Es de las pocas personas que, teniendo una licenciatura universitaria y una vida de trato habitual con la cultura, va y te dice, pues yo esto no sé lo que es. Que claro, los demás tampoco lo sabemos. Claro. Solo que no nos atrevemos a preguntarlo, Mario.
Pues sí, qué bien más definido. Cómo se nota que no solamente has sido jefa mía, sino que eres amiga.
Efectivamente.
También es verdad que yo soy muy transparente y yo me muestro tal y como soy. Para lo bueno y para lo malo, pero no me importa. En el fondo también ese exceso de sinceridad, en el fondo esconde una seguridad aplastante.
Esto es que me encanta. Dice,
claro,
oye, ¿cómo es posible que tengas esta tranquilidad, esta naturalidad, que reconozcas sin pudor pues los límites que tienes como los tenemos todos? Y me dice, es que tengo una seguridad aplastante. ¿Pero por qué?
Porque yo sé lo que soy. Y ya está. Y estoy muy contento de ser como soy. Y sobre todo porque cuando estoy a punto de cumplir 42 años y me he dado cuenta de muchas cosas. Y es que hay que ser honesto con uno mismo, sincero con uno mismo, no mentirte a ti mismo, porque si no, la mentira es muy mala.
La mentira lo peor.
La mentira es lo peor. Y si te mientes a ti, mientes a los demás. Y eso crea frustración. Y después también no tener pretensión en la vida. La única pretensión es ser feliz y lo que quieras para ti, lo quieres para los demás. Que en el fondo es una filosofía muy, muy cristiana.
Efectivamente.
Es donde yo me he criado.
Yo es que cada vez veo más en Mario esta sencillez. Y veo además cosas muy curiosas, ¿no? Cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que Mario es un enorme trabajador. La gente diría, bueno, este es un artista que está todo el día tirando un sofá. Bueno, vamos a ver, pocas personas trabajan tanto como Mario Vaquerizo. Segundo, que tiene, que esto es de mearse la risa, con perdón, una enorme capacidad organizativa.
Sí, soy muy germánico.
¡Germánico!
Trabajando soy excesivamente germánico. Y te diría una palabra muy fea, pero hasta incluso talibán.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Y como te decía antes, soy un obrero mediático.
Cuando cruzan el mar y van, por ejemplo, a México o van a América, Olvido y él, Alaska y Mario Vaquerizo, ella se aterroriza en el avión, se toma una pastilla, se envuelve en una manta y se duerme. Y ahí el que maneja, el que se relaciona con los managers, el que establece los ciclos de vuelo, el que dice cuándo va a ser la gira, es Mario Vaquerizo.
Sí, sí, sí. Y me encanta hacerlo. Y ojalá siga haciéndolo durante mucho tiempo. Y aparte de eso, me hago amigo de las azafatas.
Además.
Y me voy al galley y me tomo una cervecita, que está muy bien, y departo con ellas. Me encanta hablar y dialogar. Sobre todo porque también otra cosa, que se lo doy gracias a, le doy las gracias a mi padre y a mi madre, que cuando me concibieron, me dieron un ADN que está desprovisto de prejuicios.
Esto es alucinante.
Y eso es maravilloso.
¿Pero esto lo has aprendido o lo llevas inserto en tu naturaleza?
Lo he ido aprendiendo.
Esto me da mucho alivio porque es una esperanza para mí.
Lo he ido aprendiendo. Yo me acuerdo de mi hermanito, que en paz descanse, yo veía a alguien por la televisión y yo decía, esta es tonta. Y me decía mi hermano, no, no digas que es tonta porque no la conoces. Seguro que al final la vas a conocer y se va a hacer tu amiga. Pues efectivamente. ¿Sabes? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que percibimos, pero hay que conocer a la gente. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que estar abierto de orejas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque muchas veces nos perdemos cosas simplemente por lo que ves en una manifestación televisiva, radiofónica y demás.
De hecho, yo creo que uno de los problemas que tiene España y quizá todo Occidente paulatinamente, porque estoy viendo cosas, ¿no? Estoy viendo el ascenso de Trump en Estados Unidos, estoy viendo el ascenso de la ultraderecha de Le Pen en Francia, de la AFP en Alemania, estoy viendo fenómenos populistas en Grecia, en todas partes, es que está creciendo la intransigencia y la intolerancia.
La intolerancia, que es uno de los males que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, como lo políticamente correcto.
¡Ay, qué cáncer!
No, es un cáncer y es una tiranía y una dictadura horrorosa. Estamos hablando de dictaduras anteriores y estamos hablando de intolerancias anteriores, pero no nos olvidemos que esta es la que nos ha tocado vivir a nosotros y es horroroso. Por eso yo desde aquí digo, como Vaquerizo, que todo el mundo venga al ejército vaquericista y acabemos con la tiranía que nos ha tocado vivir, que es lo políticamente correcto, y aboguemos por la transversalidad. Que
ahí
no me
estamos.
Sale, es que me pones nervioso.
A ti te voy a
poner no todo es blanco y negro, Chris.
No todo es blanco y negro,
Es
blanco y negro.
El negro sienta muy bien, el blanco no
hoy,
mucho.
Hoy voy a ver a Mario subido en sus botas de tacón alto, todo de negro. ¿Qué va? Yo creo que es la primera vez en la vida que lo veo con una chupa de palmeras, con fondo de puesta de sol dorado y con camisa de cuadros.
Camisa de cuadros y
deportiva de Saint Laurent.
Todo es Yves Saint Laurent.
Todo es Saint Laurent.
Pero no me lo compro porque sea Yves Saint Laurent, me lo compro porque me gusta.
Bueno, no me cabe la menor duda.
Otras veces he sido de rastrillo,
no
que
me
también me
cabe
gusta.
La menor
Eso
duda.
Es ser transversal.
Esto es ser transversal. Es transversal. ¿Y dónde ves tú la corrección política? ¿Qué cosas te obliga a ti la corrección política?
En que no te dejan ser libre. Y entonces no entienden que yo, por ejemplo, esté hablando aquí contigo y que después me vaya a... Yo que sea, un chill out a volverme loco, hablando pronto y mal. Y es, me encanta
que sí, que sí, y yo me voy contigo
manera.
Al chill out.
Claro que sí. Y la gente se deja guiar por una imagen y entonces dicen, no, pues estás ahí, tienes que estar ahí. Estás ahí. Yo es que quiero estar en todos los sitios, porque de todos los sitios aprendo.
Ay, fíjate.
Aprendo de un lado y de otro. Y ya te digo que hay cosas, ya por ejemplo la transversabilidad que se aplica al plano político. Te diré, hay cosas de la derecha que me encantan
y, siempre otros, lo has dicho.
Y otras cosas que no me interesan horrible, nada ¿eh? Y lo mismo pasa con la izquierda. Hay cosas de la izquierda que aplaudo y quiero que sigan y otras cosas de la izquierda que me horrorizan. Con lo cual, ¿dónde estoy yo? En ningún sitio. Estoy en mi universo vaquericismo.
Ha traído un libro bajo el brazo con unas fotos de Juan Gatti. Tan bonitas, que realmente...
El libro se va a vender por la foto de Juan.
Para empezar, tengo que decir que yo lo tengo abierto en la mesilla, porque es que es espectacular. Está Mario, más guapo que un dolor, en la editorial Espasa, con un título que se llama Mario Vaquerizo, Vaquericismos.
Es el loboísmo para la vida moderna. Estaba el surrealismo, estaba el dadaísmo, estaba el postmodernismo, y ahora está
el vaquericismo.
Que es una filosofía de vida... en la que tienes que tener actitud ante la vida. La que sea, pero tener actitud, que
la
es
tuya,
muy importante. No, la que quieras. Tú puedes tener tu actitud, yo puedo tener la mía, puedo estar de acuerdo contigo, no de acuerdo contigo, pero hay que tener actitud.
Alguna.
Alguna. Y sobre todo, ser educado. Ser humilde. No ser soberbio. Y reírte de ti mismo desde que te levantas hasta que te acuestas, aunque después te tomes muy en serio.
Sí.
Y después lo que te decía antes... Que a todo el mundo le vaya bien y acabar con esta hija de... Perdón, sí. Que es lo políticamente correcto, que no puedo con ellos.
Y luego hay una cosa que yo no sé si te ha llamado la atención. Yo hablaba de ello esta semana en la televisión. A mí hay una cosa que me está horrorizando, de verdad, porque yo cuando hablo contigo, sé dónde estás, ¿me entiendes? O sea, sé lo que te gusta, lo que no te gusta, pero tú imagínate que una semana me vinieses y me dijeses, uy, la violencia es lo mejor para acabar con los problemas. En la semana siguiente me dijeses, me encanta la paz. Y una semana dijeses, hombre, la hipocresía es conveniente algunas veces. Y a la semana siguiente me dijeses, no, la verdad es fundamental. Bueno, yo lo que veo, por ejemplo, es que toda la vida política se está convirtiendo en esto. O sea, un partido dice en una campaña electoral que no va a hacer un pacto con los populistas, y lo hace. Otro dice que nunca va a gobernar con los partidos mayoritarios y lo hace. Otro dice que con la casta ni a la esquina y se sientan con ellos. Claro, esto llega un momento que te hace pensar que todo es mentira.
Es que hay mucha mentira y sobre todo que no son
profesionales. Fíjate qué definición. Hay que ser
profesional hasta para ser amante y hasta para ser amigo. La profesionalidad tiene que regir nuestra vida, lo mismo que el sentido común. ¿Sabes, Cris? Entonces yo veo muchas veces que los políticos no son profesionales y se ríen del resto de nosotros que somos los ciudadanos.
Se ríen.
Donde otorgamos y otorgamos porque nos toca y nos viene dado, yo mi voto te lo doy a ti. Respétame un poquito. Lo que está pasando ahora es deleznable. ¿A dónde vamos a llegar?
Es que a mí yo lo que diría es lo que dice Mario, tiene este don para decir las cosas de forma sencilla. Respéteme usted un poquito, respétame sí, un poquito.
Desde luego, sí, desde luego. El respeto es tan importante también, ¿sabes? Pero bueno, de todas formas, paso total.
Bueno, olvido, ¿qué tal vamos?
Olvido está muy bien, sin parar de trabajar.
¿Cuánto tiempo lleváis ya casados?
16 años.
16 años.
Y que no me falte, lo que pasa es que también eso es una suerte.
Porque esto, claro, la gente cuando me dice,
¿qué hacéis para seguir estando juntos? Digo, nada, esto no son matemáticas, los sentimientos no son ecuaciones ni logaritmos, los sentimientos es encontrarte con una persona y que pasado el tiempo sigas teniendo amor, respeto y atracción. Y eso es lo que me ha pasado a mí, y yo digo, ay Dios mío, que me siga durando, pero también puede pasar que no dure.
O sea, no hay como una tarea. No nos puedes dar a los demás una guía.
Que hay que ser profesional. Hasta qué incluso bueno. Claro, es que todo es la profesionalidad en esta vida. Hay que ser profesional como marido y como mujer.
¿Y cómo es? ¿Cómo
no darlo
es profesional?
Por hecho. Pues
bueno, no darlo por hecho ya es una buena definición.
Claro, no dar por hecho que porque yo me digo porque todo el mundo necesitamos atenciones y cariñitos y como precisamente conoces a esa persona y la respetas, sabes dónde tienes que llegar y dónde no tienes que llegar, que tengamos nuestro espacio, que también muchas veces necesitamos nuestro espacio cada uno, que no todo es como contigo pan y cebolla, aunque en realidad sí. A mí me da mucha rabia, Cristina, cuando me dicen, como me ven así con estos pelos y esta pareja abierta, digo, no. Bueno, perdón. No me da la gana. Mi mujer es mía y yo soy de mi mujer. Porque si yo quiero tener una pareja abierta, no me caso. Porque es establecer un compromiso con una persona y sobre todo una cuestión de respeto.
Tengo que decir que ha sido una de las grandes sorpresas de mi vida, Mario, con esta enorme apertura, con esta enorme sencillez.
Tú siempre has apoyado en mí y yo empecé en la radio. Gracias a ti. Me acuerdo que me hiciste una entrevista, siempre lo digo, nunca se me olvidarán, con Nancy Rubias. Ahora las Nancy Rubias somos muy famosas, él me encanta y no sé qué, no sé cuánto, pero antes ninguna emisora nos cogía ni quería entrevistarme. Y tú me entrevistaste un día. Y al día siguiente me dijiste, te quiero para la nueva temporada de COPE. Y ahí que estuve. Y he estado 3 años y por mucho, y que voy a estar muchas veces más.
Esta es tu casa, Mario.
Lo sé, siempre lo he dicho, ¿eh?
Esta es tu casa. Aquí es esta es la casa de las personas abiertas, donde estamos todos, de unos colores, de otros, de unas identidades y otras, porque eso es pluralidad. No justamente hacer bandera de la tolerancia y establecer,
y después, claro,
soy tolerante con los que son como yo.
Claro.
Que son muy fáciles.
Eso se llama ser integrista.
Efectivamente.
Y a mí los integrismos no me gustan absolutamente nada. Y lo endogámico tampoco me gusta nada, porque te pierdes un montón de cosas. Yo apuesto por la pluralidad y por el arca de Noé, donde estamos aquí.
Los tigres, los koalas, todos
juntitos.
Efectivamente.
Y encima nadie se come a nadie.
Nadie a nadie.
Y eso es lo bonito.
Pues te dejo con su libro de Espasa, Mario Vaquerizo, Vaquericismos, donde hace, bueno, ha acuñado un montón de vocablos para definir cosas, donde da sus puntos de vista de la sociedad, donde cuenta muchas cosas que nosotros no sabemos, pues de las formas de ser, de estar, y donde sencillamente es libre, y donde sencillamente es políticamente incorrecto, que por eso es nuestro amigo.
Y a la vez, educado.
Qué importante.
Que no nos falte la educación.
Que no nos falte, Mario.
La educación es muy importante.
Exactamente. Donde hay educación hay diplomacia y por lo tanto no hay guerra.
Y donde hay educación hay arte, por detrás y por delante.
¡Y que no falte! ¡Mario Vaquerizo!
Gracias,
adiós,
mi amor.
Hasta luego.
Yo no sé nadar. Mi situación es urgente. Me horroriza el mar. Menudo plan, un tentáculo negro me quiere hundir.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esperar no le gusta a nadie. Si vas a ser rico, cuanto antes mejor. Vamos a ver, si está escrito que te pegues la gran vida, si el universo se ha alineado para que tengas el dinero por castigo, no me digas que vas a decir, mejor lo dejamos para otro momento, que ahora me pilla mal ganar 500.000 euros. No señor, no, tú quieres tu dinero aquí y ahora. Zasca, todo el motrollo, vas a esperar ni a esperar. Nuevo rasca millonario de la ONCE. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca millonario de la ONCE. Ya estás tardando.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Farma.
¿Sí, Marita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firma en el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en cope.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
¡Ecovidrio! ¡Recicla el vidrio! ¡Ganas tú y ganamos todos!
Pues son las 11:30, las 10:30 en Canarias, y cuando pasa eso, cuando llegamos a las medias, todo se pone rojo porque viene Diego González. Alemania estudiará cada caso antes de devolver a un refugiado.
Así lo ha asegurado la canciller Angela Merkel. Ha explicado que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la devolución de refugiados se basa en el respeto de las reglas del Estado de Derecho, por lo que se estudiará cada caso de forma individual antes de decidir su deportación. Dice Merkel que la primera tarea de los países de Schengen es proteger sus fronteras exteriores para acabar con la actividad de las mafias, y ha recordado que solo en lo que llevamos de año han fallecido en el Egeo 400 personas en manos de esos traficantes. Por cierto, el último naufragio ha ocurrido esta madrugada. Al menos 5 personas han fallecido cuando intentaban alcanzar la isla de Samos.
Y la crónica de sucesos nos lleva hasta el Índico, a bordo de un atunero vasco. Un vigilante de seguridad ha disparado a un compañero y, atención, luego se ha quitado la vida.
Ha ocurrido a bordo del pesquero Chorigorri cuando se encontraba navegando a 90 millas de la costa de Somalia. Por motivos que se desconocen, uno de los agentes de seguridad ha disparado contra un compañero que ha fallecido debido a las heridas. El agresor se ha encerrado durante 3 horas en uno de los camarotes y después se ha quitado la vida. La tripulación, compuesta por 30 personas, se encerró en una especie de habitación del pánico ante el desconcierto en el barco. El atunero vasco ha llegado al puerto de las islas Seychelles con los 2 cadáveres. Cuando efectúe los trámites correspondientes con las autoridades, tiene previsto retomar la actividad.
Qué tragedia, la verdad. Y 2 semanas después de su reconquista, y es tan buena noticia, la vida vuelve a Palmira, en Siria.
Decenas de sirios que huyeron del Daesh han comenzado a volver a sus casas. Todavía
qué maravilloso, la verdad.
Todavía tienen que convivir con los artificieros rusos porque continúan las labores de desminado en la zona, y es que cuando los terroristas abandonaron la ciudad, la plagaron de minas. El gobernador de Homs ha explicado que los equipos de mantenimiento ya están reparando la electricidad, el suministro de agua y las comunicaciones que fueron dañadas durante los bombardeos.
Bueno, es que me estoy emocionando porque realmente, tras la visita reciente que hice a los campos de refugiados en Irak, en Kurdistán, tantas personas que salieron del Valle de Nínive, de Mosul, de estas zonas, de Palmira, de Alepo, pues es que decían que querían volver a casa. Esta posibilidad es que me estoy poniendo rostros a lo que está aconteciendo. Y si residas en un barrio con parques y tiendas, vives en un barrio saludable.
Es la conclusión a la que ha llegado un estudio publicado en la revista Lancet. Asegura que los vecindarios con áreas de ocio favorecen la actividad física de sus vecinos. Es más, residir en una de estas comunidades equivale a realizar 90 minutos de ejercicio a la semana. Esta investigación viene a confirmar que la capacidad de las personas para ser activas depende del diseño de las ciudades. Es decir, si cuentas con tiendas o restaurantes cercanos con un gran número de parques, o una buena conectividad entre las calles, o varios puntos de acceso al transporte público. Es decir, que si vivimos en uno de estos barrios con todas estas cualidades alrededor, pues vamos a realizar 90 minutitos de ejercicio a la semana.
Claro.
Sin darnos cuenta.
Date cuenta.
Es lo mejor.
Fíjate. Sí, sí, es una buena medida. Pues nada, muchísimas gracias,
a
Diego.
Ti.
Enseguida, yo no sé si te acuerdas tú del caso este de una señora que vivía de alquiler en una casa y desapareció y dejó de ponerse en contacto con su familia.
¿Aquí en Madrid?
Sí, sí. Y era en Majadahonda.
Argentina,
sí,
sino...
y su tía también había desaparecido, que era
sí.
la dueña del inmueble, y al final fue un descuartizador el que
sí,
apareció.
Como para no recordarlo. Sí.
Bueno, pues hace justo un año de la ingreso en prisión de este señor, Bruno Hernández Vega, y nos va a contar la historia Pablo Muñoz enseguida.
No me la pierdo.
Antes nos vamos al tráfico. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Continúan los problemas circulatorios en Ourense. Recordamos, está cortada la A52. En el kilómetro 202 en Allariz está cortada la circulación hacia Ourense debido a un accidente. Hay desvíos debidamente señalizados en la zona, pero ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. Se producen algunas retenciones en la Comunidad de Madrid. En la A5 hay un par de kilómetros, 2-3 kilómetros de tráfico intenso en la zona de Móstoles, circulando en sentido salida de la capital. En el resto de las carreteras españolas continúa la tranquilidad. Eso sí, debido a la celebración de acontecimientos deportivos, están cortadas carreteras de la red secundaria en Cantabria, en Alicante la autonómica 752, en Castel de Castells o en Córdoba la provincial 3405 de Los Arenales y la autonómica 3075 en Villaviciosa de Córdoba. Ténganlo presente si van a circular por cualquiera de estos puntos. Insistimos, en el resto de las carreteras españolas a estas horas se circula bastante bien.
Y vamos a ver qué nos ofrecéis en Club Fin de Semana. Por ejemplo, Alicia Puch nos llama desde Orihuela, Alicante, y nos dice que habrá un concierto de Sweet California. Un segundo que voy a beber agua, que me estoy asfixiando en este programa en directo. Vamos a hacer sucesos en directo, Pablo Muñoz. Ya. Nos cuenta que esta tarde a las 8:30 habrá un concierto de Sweet California en el Teatro Circo de esta localidad, de Orihuela, al que va a ir con su hija. Pues nada, lo vais a pasar fenomenal. 23 grados de máxima en Orihuela y 8 de mínima allí en Alicante. Hay una Olimpiada Española de Geología. Es en Jaca, en Huesca, con 11 grados de máxima y 0 de mínima. Todavía hace fresquete allí, claro. Nos lo dice Fernando Ruiz Gómez y dice que, fíjate, de esta convocatoria de la Olimpiada van a salir los alumnos que van a representar a España en la Olimpiada que se celebrará en Japón en el mes de agosto. Y recordaros efectivamente que esta noche es el concierto de Cadena 100 que van a presentar nuestros amigos Javi Nieves y Mara Mate de Cadena 100 y que es a favor de Manos Unidas en el Barclays Center de Madrid. Es una iniciativa benemérita porque en concreto van a financiar un hogar para niñas prostitutas en África que han sido violadas por los guerrilleros de las distintas fracciones militares que operan en la zona y también a favor de los niños que son vendidos allí, nos lo va a contar luego Javi Nieves, en los mercados de la localidad. Una cosa tremenda, niños de 5 y 6 años vendidos para el mundo entero. Hay que ir al concierto de Cadena 100.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Oh, no. Not me.
Hace justo un año que Bruno Hernández Vega, de 33 años, conocido como el descuartizador de Majadahonda, ingresaba en prisión acusado de la desaparición y el asesinato de su inquilina en la casa y la de una tía de esta, que había sido dueña del inmueble en el que residía. Las investigaciones no han permitido recuperar los restos de las víctimas y el juicio, si no hay dilaciones, se puede celebrar este mismo año. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bueno, pues impresionada. Porque sí, de verdad, o sea, yo a veces las cosas que ve uno y que oye uno, ¿eh?
Sí, fíjate, además es que hace un año ya de esto y en fin, ya no nos acordábamos de él y por eso hemos querido recuperar esta historia que fue tremenda. Acuérdate que encontraron en la casa una picadora de carne industrial, que fue tremendo, que los vecinos dijeron que uno de los días le vieron echar varias bolsas de basura en contenedores, que luego hizo desaparecer, hizo creer que su tía estaba muerta, en fin, era un hombre que realmente tiene una historia detrás tremenda. Bueno, y ahora lo que está es en prisión, como hemos dicho, sigue en el módulo de enfermería de la prisión de Valdemoro, porque él tiene diagnosticada una esquizofrenia paranoide, y lo que sí que es cierto es que su estado general es bastante mejor, porque ahora, una vez que está en prisión, como es lógico, está muy controlado y está tomando la medicación, y con lo cual ha podido dejar atrás esos delirios y esas historias absolutamente enloquecidas que tenía cuando llegó al centro penitenciario después de ser detenido.
Ahora entraremos, porque este señor oía hasta voces que en cómo tiene la cabeza, pero ¿cómo lo detuvieron? ¿Tú te acuerdas un poco de la gestión policial? Porque
claro que sí, fíjate, en aquello fue en un chalet de Majadahonda, en un chalet adosado, y entonces lo que se produjo es que, bueno, había la familia de la inquilina, llevaba varios días o varias semanas sin tener noticias de su familiar, que era una mujer, una chica argentina, acuérdate, y entonces en ese momento lo que se produce es una denuncia de esos familiares argentinos a la Guardia Civil. La Guardia Civil acude al chalet adosado este de Majadahonda, les abre la puerta a Bruno Hernández y ya empieza, cuando les hace la primera pregunta de la Guardia Civil, cuando le hacen la primera pregunta de qué es lo que, dónde está esta mujer, ya empieza a soltar evasivas, tiene un comportamiento extraño.
Ya lo perciben.
Lo perciben que algo raro está pasando, no les deja entrar al principio en la casa, incluso les pide que les enseñen una orden de entrada y registro en la casa, porque si no, no iban a poder pasar. Y es a partir de ese momento de cuando ya la Guardia Civil se da cuenta de que algo raro, muy grave, puede haber pasado y empieza toda esa investigación.
Claro, la verdad es que cuando nos llegaron los primeros datos y vimos que no solamente la mujer esta había muerto, sino que probablemente también su tía había caído en manos del mismo asesino, nos quedamos un poquito impresionados.
Completamente, y además acuérdate que hubo un momento en que se pensaba que podía haber asesinado a varias mujeres más porque había tenido bastantes inquilinas en la casa. Y de hecho, una de las primeras líneas de investigación que tuvo la comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue localizar a todas aquellas chicas que habían estado residiendo allí para comprobar que efectivamente estaban vivas y que no les había sucedido nada. Por fortuna, como digo, se pudo comprobar, se localizó a todas y todas estaban en perfecto estado. A partir de ahí lo que se centró la búsqueda fue en la localización de los restos. Lo que pasa es que era extremadamente difícil porque, como habían visto los vecinos, llevar las bolsas de basura a los contenedores, hubo que ir al vertedero y entre toneladas y toneladas y toneladas de basura intentar encontrar esas bolsas. Ese es un trabajo.
Y no hubo manera.
No hubo manera. No hubo absolutamente manera. Hubo también algún tipo de. Hubo también de registros en una finca, que era propiedad de la familia de este chico, y tampoco se encontró absolutamente nada. Es decir, ahora ya es prácticamente imposible el encontrar esos cadáveres, aunque sí que es cierto que se encontraron en la casa todas las pistas habidas y por haber para demostrar que este hombre había descuartizado a su inquilina y que había hecho desaparecer a su tía.
Claro. Bueno, vamos a ver qué perfil puede tener un esquizofrénico de este tipo. El descuartizador, Bruno Hernández Vega, ha sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Y es muy triste porque hay muchos reclusos que sufren patologías mentales de las que solo se tratan cuando están encarcelados, pero que abandonan, vamos, quiero decir, el tratamiento lo abandonan en cuanto salen en libertad. Son esas personas que a veces ves, por ejemplo, en mendicidad en la calle hablando solas y que no se medican porque no se saben controlar. Y pueden llegar, claro, si la variante de la esquizofrenia, que no es habitual, es esta esquizofrenia paranoide con rasgos asesinos o violentos, pues pueden llegar a quitarse la vida o a hacer algo a otras personas, ¿no?
Claro, es que es tremendo, porque tú fíjate que la salud mental es uno de los grandes retos que tiene España, que lo tiene que solventar de una santa vez. Porque lo que es tremendo es que cuando se hacen los informes de prevalencia de enfermedades mentales en las prisiones, te das cuenta que el 70% de los reclusos tenía una patología previa antes de cometer una patología mental previa.
¿El
70%? No quiere decir que esos 70% sean patologías graves o suficientemente graves como para explicar que se cometa un crimen.
Como para eximir la culpabilidad. Ya.
Pero sí que es verdad.
Pero que influye.
Y hay una parte importante de delitos que se cometen porque son enfermos mentales. Entonces, ¿qué hemos hecho? En lugar de hacer y afrontar esa realidad, lo que hemos convertido son las cárceles en grandes psiquiátricos.
Claro, como se cerraron muchísimas instituciones psiquiátricas con el tema de la medicación ambulante,
efectivamente,
ha quedado una franja de personas pues directamente desamparada.
Claro, y además que son las familias las que se tienen que ocupar de ello, con todas las dificultades que eso acarrea, con todos los problemas familiares que eso produce, y realmente no se está viendo que no es eficaz. Pero es que estamos viendo cómo los trabajadores de prisiones, los funcionarios de prisiones, están haciendo cursos para poder, en fin, saber actuar ante las patologías mentales, saber cómo controlar una que toma la medicación correspondiente. En fin, es realmente complicado.
Y este directamente sufría delirios, ¿no?
Este tenía unos delirios tremendos. Este hombre decía que pertenecía a una hermandad que se llamaba ER. Era la hermandad, y él decía que a esa hermandad pertenecían, pues por ejemplo, el Papa Benedicto XVI o José María Escriba de Balaguer.
Oh.
El hombre, la verdad, es que tenía alucinaciones tremendas. Él decía que cooperaba con el gobierno norteamericano y que iba a cooperar siempre y eternamente. Realmente hablaba de cosas del sistema del orden mundial. Es un informe de imputabilidad, esto está recogido en un informe de imputabilidad que encarga el juez instructor a dos forenses, a dos psiquiatras, para saber si efectivamente este hombre puede ser considerado responsable de los actos que cometió.
Madre mía, pues si se confirma, la verdad que difícilmente, lo que hay que hacer es encerrarlo para siempre. Y sobre la desaparición de las dos mujeres, ¿qué es lo que dice?
Bueno, la verdad es que dice muy poca cosa. Él lo único que dice es que él no habla de ello, dice que no ha cometido esos crímenes, pero dice que coopera con las fuerzas de seguridad del Estado. Y él es curioso porque dice que está encerrado en el Ministerio del Interior del Navalcarnero,
bueno,
porque es como llama a la prisión de Navalcarnero.
Te ríe por no llorar, desde luego.
Y que va a intentar ponerse en contacto con las personas de la hermandad.
De su hermandad. Con Benedicto XVI.
Para ver si le ayudan o no le ayudan, o para ver si tiene que permanecer en esa en ese Ministerio del Interior de Navalcarnero, ¿no? Es una historia que es tremenda, ¿eh? Por todos los lados donde se pueda mirar.
¿Y su familia qué dice? ¿O no tiene familia?
Él tiene los padres lo que dijeron a estos psiquiatras es que ya desde hace bastante tiempo esta persona pues tenía un comportamiento que era absolutamente anómalo. Por ejemplo, el padre cuenta que se duchaba 8 o 10 veces al día.
¿Que se duchaba 8 o 10 veces
sí,
al día?
Son unos tipos de comportamientos muy obsesivos, muy típico de este tipo de enfermedad. Y luego también la madre, por ejemplo, contaba que él tenía pánico a los chinos porque decía que los chinos le iban a hacer daño. En fin, son cuestiones...
¿Las personas chinas?
Las personas chinas. Él creía que iban a hacer daño. La novia también relata que bueno, nunca sabía dónde estaba muy bien. Pero claro, hay que decir que él, cuando era ingresado en los centros hospitalarios, porque estuvo en varios centros hospitalarios, según salía de los centros hospitalarios, abandonaba la medicación. Con lo cual, volvemos al mismo problema de siempre, y es cómo abordamos de verdad de una vez la salud mental en España, ¿no?
Bueno, tremendo el caso del descuartizador de Majadahonda, un año hace que ingresaba en prisión, y bueno, todavía hay que esperar para el juicio.
Hay que esperar unos meses. Aquí la clave va a estar, por supuesto, lo del informe de imputabilidad, a ver qué es lo que dicen los psiquiatras y luego a ver qué dicen los jueces. Esperamos, en principio, es un caso, en fin, que se ve bastante, bastante típico de una persona que efectivamente actuaba movido por esos delirios y esa enfermedad mental que padecía, aunque también es verdad que hay gente que dice que siendo eso cierto, sí, es verdad que tuvo un comportamiento muy frío a la hora de planear los crímenes. Uh-huh. Lo cual, eso podría ser un poquito contradictorio con lo anterior. Pero insisto, yo creo que hay una patología mental de ese nivel que probablemente tenga una eximente completa.
Claro, sí, no me extraña. Bueno, pues a ver qué te parece, tú que eres hombre sensato, Pablo Muñoz, lo que dice el hijo de Ana Obregón y de Alejandro Lequio. Perdón, de Lequio, ¿cómo se llama?
Alejandro.
Bueno, pues el hijo se llama Alejandro, tiene 23 años, y en una entrevista en exclusiva en ABC ha contado: me encanta el mundo del corazón, pero yo soy más de números.
Fíjate, y bueno, este chico, la verdad es que es un chaval que se ha preparado, ¿eh? Es una persona que ha estudiado, en fin, que tiene...
Sí, pinta bien. Vamos pinta a ver bien. Qué nos cuenta Elsa Tadea. Adiós, Pablo Muñoz.
Hasta luego, Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Era a las orillas del Danubio.
Estamos abriendo la Coyopedia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Me encanta cuando dices señora.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Un grito bien.
Qué bonito.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No se lo das. Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Porque con Club de Vacaciones podrás hacer circuitos nacionales e internacionales en los que vivir experiencias inolvidables. Como asistir a la ópera Aída en la Arena de Verona, cenar en un antiguo palacio marroquí, conocer una almazara en Jaén o bajar a un banco de marisqueo en Cambados. Club de Vacaciones. El club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV. Conectamos contigo.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro, lo podría tomar cualquier persona, se podrían comer hasta el estuche porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón, quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega. Y por eso Oxicol es el más seguro, el más eficaz y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El Satadea. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que estábamos aquí comentando con Pablo Muñoz las declaraciones del hijo de Ana Obregón. Y sobre Ana Obregón trae noticias en Lola.
Pues sí, mira, yo no sabía nada de este nuevo programa. Un programa de televisión española que se llama Trabajo Temporal, que es un nuevo reality. Y Ana Obregón trabajará como camarera en un hotel de 5 estrellas del que es cliente habitual. Parece que lo que quieren es ver un poco como famosos, pues de la talla también de Mario Vaquerizo, que va a ser bombero, o Berta Collado, que va a ser legionaria. A ver cómo estos famosos se enfrentan en su día a día a una jornada laboral pues muy diferente a,
me parece,
a lo que es lo normal.
¿Y Ana Obregón va a trabajar en un hotel de camarera,
sí,
o de qué?
Sí, sí, de camarera. Y por cierto, también Alaska, la mujer de Mario Vaquerizo, mostrará sus habilidades en una tienda de bricolaje.
Ay, yo esto no lo sabía, no lo he preguntado a Mario, que acaba de marcharse.
Mira tú,
que cómo va a hacer de bombero, que bueno, es que me puedo morir.
Bueno,
es que me
puedo morir con Mario el exprimidor, no te preocupes.
Desde luego entrenado está, porque Mario va todos los días a gimnasio. Es un verdadero adicto al deporte.
Sí, pero yo no sé, para coger ahí a una persona, ¿podrá?
Pues no sé, no está flojo, Mario. Hombre, no está mazao, quiero decir, pero claro. En las fotos de Juan Gatti que saca en el libro está bien entrenado, sí, sí.
Bueno, pues lo veremos para ver si tal.
¿Y del hijo qué pasa con el hijo de Ana?
Es lo que te iba a decir, Alejandro Alequio, que hay una entrevista en exclusiva a sus 23 años en ABC. Nos dice que le encanta el mundo del corazón, pero que bueno, que es más de números y que se va a intentar alejar un poco de este mundillo. Está muy orgulloso de su apellido, eso sí. Asegura que, claro, que es verdad que con su apellido pues se ha podido tener más oportunidades. Entonces, dentro de su empresa ha creado un proyecto que se llama Polar 360 para ayudar a emprendedores jóvenes y poder devolver esta facilidad que posiblemente ha tenido él. Y sobre todo habla de su madre y de su padre. De su madre admira su esfuerzo y que ha demostrado lo que vale. Dice de ella que es una persona que de mano a mano ha podido afrontar muchísimas cosas. Y de su padre asegura que es una persona muy lista, que le ha enseñado a enfrentarse a retos y que ahora trabajan juntos en 2 grupos textiles de los que sabremos poco a poco más cosas.
Ajá.
En la entrevista también le han preguntado por política, que ahora está muy de moda. Alex Lequio dice que se identifica con Albert Rivera por sus ganas y porque representa, dice, a los jóvenes emprendedores. Y también tú piensas en Alex Lequio, ¿y qué piensas? Pues cuando mordió el micrófono de toda la vida, esa imagen que
sí,
tenemos todos en la memoria.
El micrófono de un periodista.
Claro. Cuando iba con su madre, le han preguntado y dice, vamos a ver, que esto es al fin y al cabo una travesura, que era un niño pequeño que hace travesuras. El problema, que él salía en la televisión y que ahora todo el mundo se acuerda.
Bueno, más cositas. La otra crónica del mundo nos habla del lado amargo de la realidad, porque muchas veces pensamos que los demás son distintos que nosotros, que los famosos tienen una vida perfecta, y eso es solo una proyección. Es verdad que pueden ser tan guapos como Isabel Preisler, tan inteligentes y tan creativos como Mario Vargas Llosa, pero fíjate, se mencionan en este caso los problemas de ambos, porque Vargas Llosa ha salido en los papeles de Panamá, y porque Isabel tiene un contencioso con los hijos de Miguel Boyer, los que tuvo de su primer matrimonio.
Pues sí, mira, empezamos por Vargas Llosa, quien niega rotundamente haber puesto un solo dólar en la empresa y ocultar dinero al paraíso fiscal. Asegura que esta empresa, que aparece en los papeles de Panamá, existió cinco semanas y que no hubo ningún movimiento económico. Y por parte de Isabel, los hijos de Miquel Boyer, como decía, reclamaban a Isabel Preisler la herencia de su padre. Los mejores amigos de Isabel han hablado con la otra Crónica del Mundo y dicen que, bueno, que esto se va a desmontar solo porque al fin y al cabo se casó Isabel Preisler con Miguel Boyer en separación de bienes, así que no habrá ningún problema. En cambio, los hijos del exministro, tanto Miguel como Laura, critican que, por ejemplo, no les ha dado ni siquiera un reloj para recordar a su padre. Bueno, quien se mantiene al margen de la polémica, eso sí, es Ana Boyer, quien ha aprovechado, eso sí, a independizarse coincidiendo con el noviazgo de su madre con Vargas Llosa.
Sé que todos tenemos problemas.
Pues sí.
Y Isabel Pantoja, lo comentaba antes Sofía Gonzalo, vuelve a cantar en septiembre.
Pues sí, lo hará en el Liceo de Barcelona, sin intermediarios se ha hecho estas negociaciones y podrá embolsarse 100.000 euros por cada recital. Ahora está buscando más contratos, cerrar otros contratos en otras ciudades todavía más importantes de la península y lo puede hacer gracias a la libertad condicional que consiguió a principios de marzo. También tiene listo nuevo trabajo discográfico que lo hará con composiciones de Juan Gabriel y también con alguna que otra colaboración que ha sido muy esperada con su hijo Kiko Rivera. Lo que está claro es que, bueno, necesita dinero, necesita liquidez porque todavía tiene que afrontar la multa de 1,1 millones de euros para la Hacienda por el delito de blanqueo de capitales.
Pues está muy bien, pero ya me gustaría a mí recuperar los millones de los papeles de Panamá de muchos que me parece a mí que no van a aparecer. Mañana hablaremos con una persona que está a la zaga de estos caudales. Y tercer aniversario de la muerte de Sara Montiel. Por cierto, recibo con alegría la noticia de que va a haber un libro sobre Sara Montiel y que se va a mencionar el amor entre la actriz y el Nobel Severo Ochoa.
Pues sí, a veces he hablado con su futuro escritor, vamos con el escritor que ahora mismo está terminando el libro, que se llama Israel Rolón, que por lo visto también era amigo de Sara, sobre todo en los últimos años. Él es profesor de la Universidad de Cincinnati y desde allí nos explica de su libro que Sara era una persona con la que podías amanecer hablando de arte, literatura, gastronomía, poesía y que era una auténtica referencia de la España del siglo XX y conocida sobre todo en todo el mundo.
Yo siempre he dicho que era una mujer excepcional. Yo tuve, claro, el placer de conocerla como periodista. La entrevisté varias veces en El Mundo. Yo creo que también vino aquí a la tarde y a la cadena COPE, y era realmente fascinante. O sea, no solamente por su seguridad, por el aire de misterio, por esa forma de fumar los puros, sino porque siempre tenía respuestas mesuradas, elegantes, inteligentes, lo cual tiene mucho mérito porque era una mujer que prácticamente no había podido escolarizarse en La Mancha original cuando, bueno, salió de España para los Estados Unidos.
Es que precisamente León Felipe, que era un gran amigo suyo y es quien que presenta a Severo Ochoa, fue quien le enseñó a escribir y a leer, según nos cuenta luego en este libro. Y hablando de Severo Ochoa, Sara Montiel fue ella misma la que contó en sus memorias que fue el gran amor de su vida.
Asunto que no agrada a la familia de Severo Ochoa, que ni a sus hijos o a sus parientes directos, que dicen que no es verdad. Pero en fin, ahí queda la historia, ¿no? Bueno, pues nos vamos a esa tarea, nos vamos a las noticias y después hablaremos de Podemos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.